Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues voy a decir en primer lugar las lecturas de esta noche, que van a ser primera, tercera, cuarta y séptima del Antiguo Testamento. Repito, primera, tercera, cuarta y séptima. En la página 227 o 227, ¿cómo se dice? 227, repetimos, 227, primera lectura, lectura del libro del Génesis. La primera lectura del Génesis hay que leerla obligatoriamente, lo mismo que la tercera lectura, que es del libro del Éxodo, página 235. Cuarta lectura, página 237, lectura del profeta Isaías. Y séptima lectura, página 244, lectura del profeta Ezequiel. Como bueno, luego hablamos un poquito del ritmo de la vigilia, lo recordamos, aunque ya lo sabéis de sobra. Bueno, vamos a entonces a empezar, porque ya en esta tarde sí podemos disponernos inmediatamente a la contemplación de Jesucristo resucitado, pero sobre todo a la fe viva en la participación en el misterio, es decir, en el contacto real, personal, con Cristo resucitado. Pero ese contacto personal con Jesucristo resucitado supone, primero, la fe. La fe, lo recuerdo, en la eficacia de las celebraciones litúrgicas. En este caso, en la celebración de la vigilia, que vamos a asistir realmente, a entrar en contacto personal con el misterio de la resurrección de Jesucristo, es decir, con Cristo resucitado. Pero también, como venimos recordando estos días, la contemplación, es decir, la consideración del misterio de la resurrección. ¿Quién es Jesucristo resucitado? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Vamos a empezar por ahí. Vamos a verlo, en primer lugar, referido a, vamos a decir, a Jesucristo mismo. A Jesucristo en persona. Como si, vamos, prescindiendo un poco, abstrayendo de los efectos de la resurrección, de las consecuencias de la resurrección en el nivel, vamos a decir, salvífico, o sea, para nosotros. Bueno, pues, que Jesucristo ha resucitado, significa no solo que ha vuelto a la vida que tenía antes, sino que por la encarnación, Jesucristo asume una naturaleza humana, ya lo hemos visto estos días, una naturaleza humana igual en todo a la nuestra, menos en el pecado. Nos lo recordaba también la segunda lectura de ayer, una verdadera naturaleza humana. Una naturaleza, digo, como la nuestra, como la que corresponde a los hombres pecadores. Y por eso San Pablo dice, en alguna carta, utiliza una expresión que nos resulta un poco chocante, pero que hay que entender así. Dice San Pablo que Jesucristo asumió una naturaleza pecadora, como la nuestra. ¿Qué quiere decir? No que Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, asuma por la encarnación una naturaleza capaz de pecar, como la nuestra, sino la naturaleza humana tal como la tenemos los pecadores. ¿Cómo? Exactamente como la tenemos los pecadores. Una naturaleza capaz de sufrir, capaz de morir. Al Hijo de Dios no le corresponde, si el Hijo de Dios se hace hombre, no le corresponde una naturaleza humana como la de los pecadores, capaz de sufrir y de morir. Le corresponde una naturaleza humana, vamos a decir, divina. Y divina, divinizada desde el primer momento, desde la encarnación. Pero esta naturaleza humana, como la de los pecadores, pertenece al Hijo de Dios, desde el primer momento de la encarnación. Pero, sin embargo, sigue siendo, o es, lo recuerdo, como la de los pecadores. ¿Qué sucede en la resurrección? Pues sucede, en primer lugar, que esta naturaleza humana que el Hijo de Dios hace suya en la encarnación, por la resurrección, es plenamente divinizada. Por la resurrección, la, vamos a decir así, la invade plenamente las características divinas. Por ejemplo, la naturaleza humana nuestra, la que nos corresponde a nosotros, que además somos pecadores, es una naturaleza que está sometida al tiempo. Va pasando el tiempo por nuestra naturaleza y va dejando sus huellas, de manera que nos sorprendemos cuando nos encontramos a alguien que hace años que no vemos y le decimos: joroba, ¿cómo te conservas? Por ti parece que no pasa el tiempo. Y bueno, lo parece, pero sí que pasa, porque la naturaleza humana envejece, vamos cumpliendo años, se va notando en nuestra naturaleza el paso del tiempo, mientras que Dios es eterno, Dios no está sometido al tiempo. Bueno, pues por la resurrección, la humanidad de Jesucristo ya no está sometida a las leyes del paso del tiempo. ¿Cuántos años tiene la humanidad de Jesucristo? ¿Cuántos años tiene? ¿Dos mil y cuántos? Bueno, vamos a decir 2014. Para entendernos. Bueno, pues no lo parece. Cuando le veamos, le diremos: pero por ti no pasa el tiempo, estás igual. Porque ahora sí, ahora que Jesucristo ha resucitado, significa que su naturaleza humana es también eterna. Mientras Jesucristo vivía antes de resucitar en este mundo, claro que pasaba el tiempo por él. Y nació, creció, bueno, y no era su naturaleza humana, pues no era la misma cuando tenía 12 años que cuando tenía 30. Decimos: oh, está siempre igual. A Dios le corresponde ser siempre el mismo, a la naturaleza humana no. Pues la naturaleza humana de Jesucristo, por su resurrección, participa de la eternidad. La naturaleza humana también está sometida a las leyes del espacio. La naturaleza humana de Jesucristo, su cuerpo real, pues si estaba en un sitio, no estaba en otro. Si estaba en Belén, no estaba en Nazaret. Y para ir de Belén a Egipto, pues tuvo que recorrer un camino empleando un tiempo, porque él estaba sometido a las leyes del espacio y del tiempo. Pero ahora no. Dios es eterno. Dios, por Dios, no pasa el tiempo. Y Dios está en todas partes. Puede, la naturaleza humana de Jesucristo, ahora, por la resurrección, pues está también, participa de esa capacidad de Dios, de la naturaleza divina, de hacerse presente en todas partes. Jesucristo, como hombre, está también presente en todas partes. ¿Y eso dónde se nota? ¿Dónde lo reconocemos de una manera especialmente significativa? En la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo presente, verdaderamente, realmente presente, pero también con su cuerpo. Cuando comulgamos, que escuchamos el cuerpo de Cristo, y no decimos un trocito del cuerpo de Cristo, ¿no? Te doy un trocito del cuerpo de Cristo, ¿no? Es el cuerpo de Cristo entero que está en cada una de las formas consagradas y en cada una de las formas consagradas de todos los sagrarios del mundo, de todas las misas del mundo. Si el cuerpo de Jesucristo, si Jesucristo no hubiera resucitado, la Eucaristía sería imposible. Porque el cuerpo de Jesucristo no podría estar entero en cada forma y a la vez en todas las formas, en todos los sagrarios del mundo. Pero esto todavía son condiciones, rasgos que tienen que ver con el nivel más físico y no son las más importantes. Que Jesucristo asume una naturaleza como la nuestra, como la de los pecadores, quiere decir también que está sujeto a la tentación y a la muerte. Ahora no. Ahora no solamente, como nos va a recordar la palabra de Dios estos días, no vuelve a morir. Cristo ha resucitado y por lo tanto ya no vuelve a morir, sino que es el, vamos a decir, el viviente. En él está la vida, toda la vida que Dios quiere comunicar a los hombres está en él. Y se convierte en la fuente de la comunicación de la vida divina. Ese es Cristo resucitado. Y que, bueno, sería también una consecuencia de todo lo que acabo de decir. Por la resurrección, Jesucristo se hace cercano, contemporáneo a cada uno de nosotros. Porque Jesucristo ha resucitado, el cristianismo, la religión cristiana, no es como la práctica de una doctrina que alguien nos dejó, sino la relación con una persona viva. ¿Qué? Hija mía, ¿qué? ¿Qué falta de confianza en mí? Bueno, ¿qué es entonces, como digo, lo más importante de la resurrección? Pues esto, que si Jesucristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería algo bien distinto. Sin la resurrección, el cristianismo sería seguir, profesar la doctrina que él nos dejó, la dejó, los apóstoles la recogieron y nos la van transmitiendo y nosotros seguimos esta doctrina. El cristianismo no es esto, sino que es la relación personal con Cristo vivo, presente, actual. Eso es lo más, ese es el centro de nuestra vida. Pero hay que decir una cosa, ¿cómo es esta relación con Cristo vivo? Y eso es para todos. Para mí, sacerdote, para los matrimonios, para los jóvenes y las jóvenes, para todos. Pues bueno, nuestra relación con Jesucristo se parece superándolo a lo que llamamos enamoramiento, enamorarse. Es decir, que Jesucristo resucitado no es uno más, ni siquiera el, no sé, como el principal, el que más, sino que hay una relación con él que es única, exclusiva, y que da sentido a todas las demás, incluso a otros enamoramientos. Pues, por ejemplo, eso en el matrimonio. ¿Esto quiere decir que no puede uno enamorarse de nadie más? Quiere decir que todo enamoramiento humano brota de aquí y es vivido desde aquí, si es cristiano. Y es una señal, una expresión, una ayuda para esto. Pero como ahora no toca hablar del matrimonio, sino de esto, pues lo dejamos. ¿Qué es enamorarse? Y por lo tanto, ¿qué es esta relación con Jesucristo resucitado que Él nos ofrece a todo cristiano? Puesto que el cristianismo no es que seguimos la doctrina de alguien que nos dejó y que nos han ido transmitiendo a lo largo de la historia, sino una relación personal con Jesucristo vivo, que decimos enamorarse de Él. La palabra de Dios propiamente no utiliza esta palabra, enamorarse, pero sí habla de un amor esponsal, sí habla de un amor único. Por ejemplo, vamos, San Pedro, ¿no? Y es lo que pide Jesucristo. Escuchábamos ayer en el Evangelio las negaciones de San Pedro. ¿Qué le pregunta Jesucristo a San Pedro? ¿Qué le pregunta Jesucristo resucitado a San Pedro a la orilla del lago? ¿Simón? ¿Me quieres? ¿Me amas? Eso es lo que le pregunta. La relación con Jesucristo es una relación de amor a Él, que podemos comparar, pero digo, superándolo, al enamoramiento en este sentido. ¿Qué es enamorarse de Cristo? Hombre, pues enamorarse de Cristo no incluye, por lo menos en este mundo, el elemento, vamos a decir, físico. ¿Jesucristo es guapo? ¿Cómo tiene la nariz? ¿Cuánto mide? ¿Qué apuesto es? ¿Cuál es el tono de su voz? ¿Cómo anda? ¿Con qué elegancia? No tenemos ni idea. Porque no es eso lo que nos llama la atención de Él, no es eso lo que nos importa saber y no es eso lo que nos dice la palabra de Dios. Para enamorarse de Jesucristo no hace falta conocerle desde fuera, porque Jesucristo no nos ofrece con Él una relación en primer lugar emotiva. Ay, ¿cuánto me atrae eso? ¿Qué guapo es? ¿Qué voz más bonita tiene? ¿Qué, no sé, eso, pues qué, con qué glamour pues anda? En el cielo le veremos tal cual es, pero en el cielo experimentaremos que incluso este elemento físico, su humanidad glorificada, resucitada, nos atrae desde lo otro, desde lo que nos tiene que atraer ya aquí. Esto, bueno, pues, ¿qué es enamorarse? Enamorarse es experimentar no decir, pues sí, debe ser así. Oye, pues si alguien lo dice, será así. No, es una experiencia personal. ¿Experimentar qué? Una persona, en este caso Jesucristo, es realmente el sentido, la razón de todo lo que forma parte de mi vida. La razón de mi existencia. ¿Qué vamos a recordar esta noche en el pregón pascual? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos conocido a Jesucristo? ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Algo parecido se da en la experiencia de un enamoramiento humano. Cuando uno se enamora de una chica o una chica de un chico, pues es como que todo cambia, ¿no? La vida cobra un color nuevo. Se ven las cosas de una manera distinta, pero se ven las cosas de una manera distinta porque uno se ha enamorado. Pero eso no quiere decir que la vida tenga un sentido nuevo. Pero con Jesucristo sí, o sea, Jesucristo sí que es realmente el único sentido, la única razón de nuestra existencia, porque si Jesucristo, si el Hijo de Dios no se hubiera hecho hombre, no hubiera muerto y resucitado, nosotros no existiríamos. Es que Él es realmente el único sentido, la única razón de nuestra vida. Jesucristo no es alguien que se añade a nuestra vida. Pues, hombre, pues yo juego, me divierto, estudio, me caso, tengo hijos, tengo un trabajo, y además de eso, pues, ¿no? Es que sin Jesucristo no tendría sentido nada. Bueno, ahora vamos a ir detallando un poco, ¿no? Pero el sentido de mi existencia, en primer lugar. Segundo, pues el sentido de, vamos a decir, de mi futuro, de mi proyecto. Por ejemplo, ¿cómo enfocar cualquier proyecto de vida de un cristiano, sea el que sea? Yo quiero ser médico, yo quiero ser maestro, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser lo que sea. Bueno, hay vocaciones en las que se ve claro de una manera más explícita, porque uno no sería sacerdote, desde luego, digo yo, ni no querría serlo si no fuera por Cristo, si no fuera inmediata y explícitamente por Jesucristo. Pero bueno, la posibilidad existe de que alguien piense, quiera ser sacerdote, sobre todo, pues no sé, porque le gusta vestir de una determinada manera o porque le ilusiona, no sé, pues presidir actos multitudinarios y hablar a la gente con un micrófono. Bueno, puede ser, ¿eh? Pero, ¿qué quiere decir? Pues que ser cristiano no es un adjetivo, no es yo quiero ser médico cristiano. Yo quiero ser ingeniero cristiano. Yo quiero ser maestro cristiano. Yo quiero ser terapeuta, que te toca, ¿no? Como es, te toca aquí y te quedas tieso, ¿no? Pues, como conocen los sitios, hay que tener cuidado con María, que se enfada contigo, te pone un dedo aquí y ya te deja. Yo no quiero ser terapeuta, es al revés. Yo quiero ser cristiano médico, cristiano profesor, cristiano... Eso es lo primero, eso es lo central, ese es el sustantivo, lo otro es un adjetivo, lo otro es secundario. Y toda vocación cristiana, porque hay una única vocación cristiana que es la santidad, toda vocación cristiana tiene en su centro, es el elemento central, es Cristo, lo otro es secundario. Y eso tiene muchísimas consecuencias. Porque si lo primero es, vamos a decir, el trabajo, la profesión, y cristiano es un adjetivo, es algo secundario, muchísimas veces, sin querer, casi sin darnos cuenta, vamos a dejar el ser cristianos por debajo. Y lo que hay que hacer es lo contrario. Ser cristiano está por encima. Eso no quiere decir, por ejemplo, que... Ya se entiende, ¿no? Pues que un maestro diga, como yo primero soy cristiano, pues hoy no voy a clase y me voy a rezar, ¿no? Ya se entiende que no es eso. Pero sí que lo primero, y se dice, por ejemplo, que primero es la obligación y luego la devoción. Pero es que la primera, la única obligación de un cristiano es esta. Vivir la comunión vital con Jesucristo. Esa es su única obligación. Experimentar que Jesucristo es realmente el sentido, la razón de la existencia, del proyecto que uno tiene para su propia vida, del amor humano, de la amistad, de los conocimientos, de los gozos, de las posesiones. Cuando uno se hace novio o novia, digo yo, pues hombre, y sobre todo cuando van viendo que la cosa va adelante, digo yo que les ilusionará tener una casa, por ejemplo. Pero piensa en la casa en función de su proyecto de vida común. O sea, no dice cada uno, imagino, que dice, pues mira, a mí me ilusiona tener una casa de esta manera, con esta, y si a ti no te gusta, te aguantas. Se siente. A ver, ¿no? Digo yo que es al revés. Uno dice, como lo primero es que tú y yo vamos a vivir juntos y que nos queremos, ¿qué casa queremos tener? ¿Qué casa queremos hacer juntos? que, pero la casa está en función de la relación personal, no al revés. Pues con Jesucristo, a un cristiano le corresponde eso, vivir todo en relación con Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque Él está vivo y porque Él es el centro de la vida. La resurrección no es como un acontecimiento, sí, importante, Jesucristo ha resucitado, no está en el sepulcro, está vivo, sino que porque Jesucristo ha resucitado se convierte en el centro de la vida. Y eso es ser cristiano. Poner todo, claro, poner todo de manera, pues sí, progresiva, todavía no somos santos, estamos en camino, con fallos, y yo me confieso pues con la frecuencia que puedo, a veces con menos de la que debería, pero todos tenemos fallos y estamos en camino. Pero esto es el cristiano, no es otra cosa. Y digo, esto es para todos. Esto no es solo para un sacerdote. Sí, hombre, ya se entiende, claro, ¿ves? Pero incluso la manera de vestir, eso es para todo cristiano. Se ve más claro y se ve pues también probablemente en todo esto en el caso de una vocación sacerdotal o religiosa. O sea, ¿yo por qué he visto así? Porque me gusta. A mí es que desde pequeñito me ilusionaba, ¿no? Pues ponerme una tirilla de paquete de mistol en el cuello. ¡Oh, es que lo que mola eso! Y luego, oh, el modo de vestir está en función de Cristo. Claro. Pero en cualquier vocación cristiana es lo mismo. El modo de vestir, el modo de comportarse, el proyecto que uno hace de su vida, las cosas que quiere saber, está en función de Cristo. Para cada vocación cristiana tendrá unas realizaciones, unas concreciones, pues sí, claro. Y es normal que, no sé, pues que vosotros vayáis con una camisa de cuadros, y no es normal que yo fuera con una camisa de flores. Aunque hay camisas de clériman con flores, podría ser. Flores oscuritas, ¿no? Oscuritas, ¿sí? Podemos pensarlo, ¿eh? Ana Luz, ¿tú te atreverías a hacer una camisa de clériman de flores? Bueno, para ir a Curazao sería propio. Bueno, bueno, pues esto es así porque Jesucristo ha resucitado y porque verdaderamente Él es el centro de la vida. Todo lo que, la totalidad de nuestra vida está en función de Él. ¿Y cuál es el camino de la vida cristiana? Pues eso, que realmente todo vaya estando en nuestra vida en función de nuestra relación con Jesucristo resucitado. Y todo esto, y repito, eso es para todos. Decía el ejemplo del modo de vestir. Pues sí, claro, que todo cristiano tenga que vestir en función de Cristo no quiere decir que todo el mundo tenga que vestir de clériman o con un hábito, pero sí que todo el mundo tiene que vivir cristiano, todo cristiano tiene que vestir cristianamente. O lo mismo del dinero, pues ya se entiende que el uso del dinero pues no será el mismo para un sacerdote que para una familia. Pues yo no tengo por qué ahorrar, yo no tengo por qué tener ahorros. Y lo que tengo que hacer es dinero que entra, dinero que sale. Eso es lo que me corresponde. Bueno, para una familia a veces tendrá que ser así, para una familia cristiana a veces tendrá que ser así, pero lo normal es que tengan que tener también una cierta previsión, unos ahorros. Bueno, pero eso no quiere decir que el dinero es suyo y no es de Cristo. Eso quiere decir que Jesucristo les dice que tienen que usar el dinero de otra manera, materialmente distinta, pero siempre desde Él. Jesucristo resucitado es el centro de la vida de todos. A eso estamos llamados. En un camino, con fallos, de acuerdo, pero este es el fin. Pero que Jesucristo ha resucitado no quiere decir solamente que nos ofrece esta relación con Él, en la que Él es el centro de nuestra vida y tiene que ir siéndolo cada vez más. sino que Jesucristo resucitado se convierte en el principio vital, es decir, aquel que es principio vital. Puedes parecer una expresión muy abstracta, principio vital, pues la energía cósmica, el yuyu, pues no es ni yuyu ni energía. Principio vital quiere decir que Jesucristo resucitado viene a habitar en nosotros, y eso es estar en gracia santificante, habitando en nosotros. Porque nuestra relación con Él no es externa. Enamorarse, la experiencia humana de enamorarse, uno se enamora de alguien en una relación externa. Y por eso hay que, no sé, pues acercarse, hablar, lo que sea. Jesucristo nos ofrece con Él una relación interior, como la que Él tiene con el Padre. Como el Padre está en mí y yo en el Padre, así yo en vosotros y vosotros en mí. Habitando en nosotros, ¿qué hace? Nos asimila a Él. Y esto se significa y se realiza en la comunión eucarística, que ya decía que no es posible más que porque Jesucristo ha resucitado. ¿Qué es la comunión eucarística? Pues es un sacramento de la vida, de lo que Jesucristo quiere hacer en nosotros. Es un sacramento que realiza de esta manera sensible lo que Jesucristo quiere hacer en nosotros continuamente, por medio de la oración, por la escucha de su palabra, por la acción del Espíritu Santo, por nuestra docilidad a su gracia, en el sacramento del perdón, en todos. Pero el signo, el sacramento más visible de esto es la comunión eucarística. El signo de la comunión eucarística es el alimento. ¿Qué es alimentarse de algo? El signo es que nosotros comemos a Cristo, el cuerpo de Cristo. Amén. Abre la boca. Más. Vale. Porque le comemos. Bueno, pues. Pero la realidad es que es Cristo quien nos come y nos asimila a Él. Esa es la realidad. El signo es que somos nosotros quienes le comemos, la realidad es Él quien nos come a nosotros, quien se apodera de nosotros. ¿Qué realiza el signo del alimento? ¿Qué hacemos cuando comemos algo? Cuando comemos algo, lo incorporamos a nosotros, lo hacemos entrar en nosotros. Por lo tanto, se da una interioridad, la manzana que antes estaba fuera, ahora está dentro, la hamburguesa que antes estaba fuera, ahora está dentro, y el bocadillo que antes estaba fuera sigue fuera, porque ya después de la hamburguesa ya no cabe más, pero bueno. Segundo, una interioridad. Segundo, una incorporación. Lo hacemos nuestro. Lo incorporamos a nuestra vida. Lo hacemos parte de nosotros mismos. Y tercero, asimilar quiere decir que también, en el proceso de asimilación, terminamos, vamos a decir así, desechando lo que es incompatible. Desechar lo que de ese alimento es incompatible con nosotros. Bueno, pues eso es lo que hace Jesucristo resucitado. Nos asimila a Él. Habita en nosotros. Nos incorpora a Él y nos comunica sus mismas actitudes. Porque dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y va debilitando en nosotros el mal. Va debilitando en nosotros las tendencias, las actitudes que son incompatibles con Él. La fuerza de la resurrección de Jesucristo, participada por nosotros, va debilitando en nosotros, pues eso, la concupiscencia, el egoísmo, la vanidad, la avaricia, la pereza, el orgullo, la lujuria. Claro. Bueno, pues Jesucristo resucitado se convierte en principio vital. San Pablo dice que Cristo resucitado es espíritu que da vida, espíritu que vivifica, es decir, el principio vital de la vida cristiana. Habitando en nosotros, nos asimila a Él. Habita en nosotros, nos hace suyos y nos comunica sus mismas actitudes y va debilitando en nosotros hasta conseguir eliminarlo, lo que es incompatible con Él, las actitudes, las tendencias, los deseos, los pensamientos, incluso los sentimientos que son incompatibles con Él. Ese es Cristo resucitado. La vida cristiana no es seguir una doctrina. Intento hacer lo que Jesucristo dijo. La vida cristiana es esta relación con Cristo resucitado que le permite a Él asimilarnos, amándole a Él, convirtiéndole a Él, dejando que Él se convierta en el centro de nuestra vida, enamorándonos de Él. Ese es el sentido de la resurrección. Pero la resurrección es el misterio central de la fe. Y entonces, solo por introducir un poquitín, porque ya me he pasado de la hora, ¿verdad? Por introducir un poquitín al juicio a Jesús, que el juicio sobre la resurrección que vamos a hacer esta tarde. La resurrección de Jesucristo es un misterio de fe y creemos que Jesucristo ha resucitado. Eso quiere decir que no forma parte de el mundo de nuestras comprobaciones. ¿Cómo podemos comprobar que Jesucristo ha resucitado? Pues no lo podemos comprobar. Pero es creído, la resurrección de Jesucristo es creída, pero Dios nos ha dejado, Jesucristo nos ha dejado una serie de señales, de huellas. Y estas señales, estas huellas de la resurrección tienen este doble aspecto. Primero, que estas señales, estas huellas sí que son demostrables. ¿Qué huellas? Por ejemplo, nos saldrá en el juicio, pues que murió verdaderamente. Algunos decían, ya desde los tiempos inmediatos a la muerte y a la predicación de la resurrección, que eso es que no murió. Porque, como dicen los evangelistas, cuando él estaba agonizando, le dieron a beber, un soldado se acercó, mojó una esponja atada a una caña en un brebaje, se lo dio a beber, y ese era un brebaje conocido en la antigüedad, que cuando uno lo bebe se queda como muerto. Y parece que se ha muerto, pero no se ha muerto. Entonces, le dieron a beber ese brebaje a Jesucristo, le dieron por muerto, le bajaron de la cruz, le metieron en el sepulcro y allí, cuando se pasó el efecto del brebaje, él se despertó, dijo, ¿qué hago aquí? Como no había luz, o sí había luz, como estaban las persianas bajadas, Tere o Yolanda, no sé quién, estaba la habitación, no había luz, pues él dijo, no sé dónde estoy, ¿qué es esto? A ver, se levantó y encontró un huequecillo y salió. Y la gente luego dijo, ha resucitado. Bueno, pues se puede demostrar que murió realmente. Y así todo lo demás, que vamos a ir viendo en el sepulcro. Y segundo, estas señales, estas huellas apuntan a algo que sin la resurrección sería inexplicable. No tiene explicación. No tiene otra explicación. Creer en la resurrección es un acto de fe. Pero no creemos en la resurrección de Jesucristo sin señales, sin huellas que nos hacen estar ciertos de que sí creemos en la resurrección, ni nos lo estamos inventando nosotros, ni estamos siendo ingenuos y decir, bueno, pues no tenemos unas señales, unas huellas que son ciertas, que podemos demostrar, y que nos ponen ante un interrogante que si no es por la resurrección queda permanece y permanecería siempre inexplicable. Pues en esa línea vamos a hacer esta tarde el juicio a Jesús. Pues, bueno, ahora, ¿qué hacer? Pues yo creo que con que leáis y meditéis tranquilamente los textos de la liturgia, las lecturas, el pregón pascual, la bendición del fuego y del cirio, las promesas bautismales, bueno, pues solo con eso tenemos de sobra para el rato que tenemos de oración.
Tenéis una pregunta acerca de lo que has dicho: cuando comulgamos, Él nos asimila y ha dicho tres puntos. Nos acoge.
Él, bueno, viene a nosotros, nos incorpora a Él y nos comunica sus actitudes, y va debilitando en nosotros las actitudes, las tendencias que son incompatibles con Él, con tal que comulguemos bien.
Con tal que comulguemos bien.
Claro.
Si nosotros estamos en pecado, en teoría se dice que nos abstengamos de comulgar.
En pecado mortal, que decimos. Es decir, separados de Cristo, pero bueno, pero la comunión es para los pecadores, es para los
que... nos ayuda a desechar todo eso que es incompatible. No es una ayuda al comulgar en pecado, no es una ayuda a acercarnos al perdón, luego a la confesión.
Bueno, es que he dicho que Jesucristo hace eso que hace en la comunión, lo hace siempre en nosotros. No sabe hacer otra cosa, no hace otra cosa. Solo que el momento, el sacramento de la comunión lo significa, porque es un sacramento, lo significa de manera más visible. Pero Jesucristo hace eso mismo en la oración, en la confesión, cuando leemos su palabra con fe, cuando hacemos un acto de caridad, porque Él es, por su resurrección, principio vital. Solo que también hay diferencias objetivas, me explico. En el sacramento de la Eucaristía, Jesucristo hace eso si estamos en gracia, si no, no lo puede hacer. Si comulgamos bien y estamos en gracia. En el sacramento de la confesión, lo hace aunque no estemos en gracia, porque podemos acercarnos precisamente en pecado mortal para que Él nos devuelva la gracia, para que Él haga en nosotros todo eso. Bien, pues sí que hay diferencias objetivas, pero en el fondo, vamos a decir, la línea de acción por parte de Jesucristo y nuestra manera de vivirla, pues eso sí que es coincidente, sí que hay un denominador común, sí que hay unos elementos fundamentales comunes. Bueno, pues vamos entonces a leer tranquilamente los oficios, a pensar un poco en estas cosas de la resurrección y a pedir la gracia de que Jesucristo nos vaya y nosotros nos dejemos haciendo crecer, haciendo avanzar en este camino. Eso que decía que es enamorarnos de Él todos y dejarle que Él sea verdaderamente el centro de nuestra vida.